O sea, la realidad es que de poco sirve que tengamos instalaciones o que estemos en un proceso de construcción de unas instalaciones de primer nivel, que estemos en proyectos de una remodelación del Estadio Corregidora, si los resultados del primer equipo no van. Esto es de puntos, no es un deporte de apreciación. Pues hay que empezar a hacer más goles de los que recibimos y empezar a sumar de tres. Que estamos en un proyecto a largo plazo, que estamos en un proyecto en el cual estamos tratando de transformar a Querétaro de un equipo de fútbol a una institución y pronto van a empezar a ver los frutos de esto. En este país, la mayoría de estas instituciones históricas, pues es inverosímil el creer que se podría ir. Querétaro tiene que ser una de esas instituciones y es en lo que estamos trabajando.
Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente.
Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.
Segunda parte de la plática con Gabriel Solares. ¿Sí? ¿Qué tiene para el futuro Querétaro? ¿Qué debe de saber la gente que le importa a Querétaro? Aquí no se lo pierda, porque está muy interesante la segunda parte de la plática. Damos un giro a lo deportivo, Gabriel, porque la semana pasada, la jornada anterior... juegan contra el equipo de Puebla, pierden el partido, ya habíamos comentado algo, hay una tajada de Anthony Almonio, es un impresionante, hay varias llegadas del equipo de Gallos, pero no se da esto que te puede ayudar para ya salir adelante. Y ¿ya tomaron la decisión ustedes después de esto de cambiar de técnico?
Sí, la realidad es que, como bien lo dices, creo que fue un partido que tuvimos nuestras opciones, al final el resultado no se da. Y sí, lamentablemente tuvimos que tomar decisiones. Es una pena porque nuestro cuerpo técnico era extraordinario, era gente trabajadora, era gente que de verdad lo intentó, llegó y tuvo una racha muy positiva, pero lamentablemente desde el faltando tres jornadas del torneo anterior se entró una racha negativa que creímos que era algo temporal, que creímos que había que darle continuidad para salir adelante, pero hoy ya se suman 7 partidos sin poder ganar, se suman 5 derrotas, entonces son 2 puntos de los últimos 21, y eso es lo que nos obliga a tomar decisiones, porque si bien es cierto que nosotros tenemos unas métricas muy claras de acuerdo a nuestras posibilidades y nuestros objetivos van de la mano de eso, no son objetivos irreales o desproporcionados, pues nos estábamos alejando de los objetivos. Entonces era difícil el seguir dándole continuidad a ese proyecto con mucho pesar, porque la verdad es que es gente extraordinaria, Leo Ramos, Gonzalo Porras, Matías Hijo, que son extraordinarios profesionales, extraordinarias personas, pues tuvimos que tomar la decisión de cambiar el rumbo en este momento. Y llega Hernán Cristante, que la realidad es que, a pesar de la tristeza del momento, del respeto que se tiene por quienes se van, que hicieron todo su esfuerzo acá, pues que motiva la parte de la llegada de Hernán. Hernán es un técnico que tiene unos números extraordinarios en primera división y no en pocos partidos, ya son más de 150 partidos dirigidos en primera división y un 50% de productividad, es recurrente en todos los torneos que ha dirigido, ha llegado a la liguilla, salvo el anterior en el que quedó en repechaje, pero bueno, ha pasado de las primeras rondas, tanto en formato de 8 calificados como en el formato de 12 calificados con repechaje. Es una persona trabajadora, es una persona que le gusta el buen ambiente, pero también la disciplina, entonces creo que junta muchos de los requisitos que estábamos buscando para tratarle de dar la vuelta a esta situación.
Y conoce la liga, ¿no? Conoce la liga, porque en este momento un cambio y traes a alguien de fuera, pues no es tan fácil interiorizarse. Esta liga es complicada, o sea, esta liga para la gente que viene de fuera, realmente muchos todavía piensan en Sudamérica que es una liga que no es competitiva, es una liga muy competitiva, es una liga muy peleada, es de las mejores ligas del continente, y no es fácil, o sea, tener un técnico que ya conoce la liga, esto te va a ayudar desde luego en el arranque. Ya no es lo mismo ir a Pachuca la próxima semana sin saber contra quién vas a enfrentarte a saber contra quién vas a jugar, ¿no?
Totalmente de acuerdo, la verdad es que es una liga complicada, es una liga que merece el respeto de todo mundo que llega a participar en ella, es sumamente competitiva. Muestra de esto está en lo que ha pasado los últimos 3 torneos. Digo, Cruz Azul siempre siendo constante, pero Atlas siendo campeón, hoy en día Puebla siendo superlíder y con todos los merecimientos del mundo. Entonces la realidad es que es una liga muy competitiva, es una liga en la que cualquiera puede hacerte partido y cualquiera puede complicarte, entonces hay que conocerlos, hay que tener una mentalidad ganadora. Hernán es alguien que obtuvo 6 títulos con el Toluca y que además de esos 6 títulos tiene, ha sido recurrente en semifinales, ha tenido dos finales como director técnico. Entonces creo que es lo que necesitamos, alguien que conozca perfectamente la liga, que conozca a nuestros jugadores, porque Hernán algunos de ellos los conoce desde que fue entrenador de Liga de Ascenso en Coras, algunos otros en Toluca, a los demás, a los que no conoce, los ha tenido de rivales porque todo el torneo anterior estuvo dirigiendo. Entonces la verdad es que bastante, bastante motivados con este cambio porque creemos que Hernán es la persona indicada.
Adolfo Ríos, ¿cuál es la función de Adolfo en Gallos?
Adolfo es director general del área deportiva. Él tiene que ver, es quien tiene que ver en el tema de fútbol varonil y femenil desde el punto de vista deportivo. Él es pues mi mano derecha en toda esa parte de toma de decisiones deportivas. Entonces hoy en día es la autoridad en esa área y es quien está liderando el proyecto.
Oye, y el fútbol femenil, porque de la mano de Gallos también hay que impulsar el fútbol femenil y tampoco es fácil. O sea, yo no sé si es más difícil, Gabriel, armar un equipo de mujeres para competir en primera que un equipo de hombres, ¿eh?
Sí, la realidad es que en un principio era más difícil quizá el encontrar esas mujeres que jugaran fútbol a ese nivel. Pero hoy en día, afortunadamente, ha sido una explosión, ha sido un crecimiento exponencial el que ha tenido el fútbol femenil en México. Y la verdad es que sí, es un proyecto bien interesante, es el proyecto de mayor crecimiento, como te digo, en el país. Nosotros puntualmente es algo a lo que le tenemos mucha fe. Hace rato hablabas del antiguo estadio municipal. Pues el antiguo estadio municipal sufrió una remodelación, cambió de nombre, ahora se llama Estadio Olímpico, y en Querétaro es el único equipo que tiene su propio estadio, que es este Estadio Olímpico. El equipo femenil ya inauguró hace dos fechas. Mañana viernes juega su tercer partido de local ahí. Y la verdad es que con una extraordinaria recepción de la gente, es un estadio con capacidad para 4.500 personas. Y al día de hoy, por las restricciones de COVID, el porcentaje de boletos que ha salido al público, el 100% se ha acabado en los dos partidos anteriores. Entonces la realidad es que, y miento, son tres partidos anteriores, son tres que ya jugamos, Pachuca, Pumas y Chivas. Entonces la realidad es que muy, muy contentos con ese proyecto, muy motivados con una directora técnica de primer nivel, como lo es Carla Rossi, que es una de las mejores del país. Entonces, echándole muchas ganas, metiéndole también con el sub-17, y nosotros por nuestra cuenta, independientemente de lo que la liga pide, tenemos también categorías sub-15, sub-13 y sub-11, que la tenemos de forma estatal, porque no hay torneos nacionales organizados, pero bueno, estamos ahí trabajándolo desde las fuerzas básicas para lograr crecer. Ahorita tenemos un caso bien interesante de una niña de Tequisquiapan que hizo todas sus formativas con nosotros y que se acaba de ir a Valencia hace dos semanas.
Sí.
Entonces, bastante, bastante contentos.
No, bueno, y esto de tener el equipo femenil su propio estadio también es un logro. O sea, están poniendo buenas bases, ¿no? Ahora habrá que ver el futuro y a ver qué pasa, tanto en la femenil como con los hombres, porque esto que trabajan, aún siendo estatal, lo que hacen con los chavitos de 11, 13 años por ahí, empiezan a competir y la competencia los hace crecer y llegará un momento en que estos jóvenes, no sé, porque Gabriel, la gente piensa que hay que poner a jugar a los chavitos y vas a sacar como si fuera de maceta futbolistas. No, se necesitan cientos de jugadores para formar uno, ¿eh?
Sí, totalmente. Por eso así lo tenemos visto. Tenemos nuestra idea muy clara de que nosotros vamos enfocados en Querétaro, entonces queremos queretanizar el equipo. Por eso vamos a tener 7.000. De estos 7.000 chavos que te decía en un principio de las academias que tendremos, que te dije 700 y te mentí, son 70 academias con 100 chavos cada una, son 7.000. Estos 7.000 es mixto. Hay en promedio 4.000 hombres y 3.000 mujeres que van a estar jugando en estas academias, lo cual es extraordinario porque pues es un semillero para ambos equipos. Platico con niñas del equipo femenil queretanas como Fátima Servín, como la propia de Sofi, y pues ellas empezaron jugando contra niños, no había contra quién jugar y tenían que jugar contra niños. Hoy lo que estamos haciendo a nivel estatal es crear nuestras propias ligas para que puedan estas 3.000 niñas jugar entre niñas y ir creciendo y de ahí poder tomar para el equipo femenil, también como los otros 4.000 niños para el equipo varonil.
Oye, y en el futuro, porque mucha gente me pregunta, ¿Gallos volverá a traer a un Ronaldinho, Bueno, Volpi no, porque Volpi realmente se formó aquí, ¿eh? Volpi se formó aquí, pero algo así como Ronaldinho, que fue, independientemente de, hay quien dice que dio resultado, que no dio resultado, pero fue una, ese sí fue bomba, ¿eh?
Sí, al final a Ronaldinho no se le puede cuestionar nada. La realidad es que jugadores que vengan a sumar todos serán bienvenidos. En un principio llegamos y dijimos que no era la idea y nos sorprendimos cuando tuvimos la posibilidad de traer a Toño Valencia, que Toño Valencia, un profesional en toda la extensión de la palabra, vino y dio un resultado extraordinario. Entonces, sí, te diría que no te puedo decir si vamos a traer una estrella tipo Ronaldinho, porque también creo que de esas hay 5 a nivel mundial, pero fuera de esos 5, sí estamos tratando de traer todo tipo de jugador que venga a sumar y venga a generar un valor adicional para la institución.
Pues sí, pues tienen Gabriel un buen trabajo, pero va a estar divertido un buen rato con Gallos, ¿eh?
Sí, los próximos 5 o 6 añitos, cuando menos.
Qué bueno, porque es una ciudad que tiene que tener una plaza de primera división y la verdad que llegaron justo en el momento más complicado, ¿no? Si alguien quería meterse al fútbol o a cualquier industria de espectáculos en medio de la pandemia, era lo menos oportuno, pero pues le entraron al toro.
Sí, la verdad es que sí, en una situación bien complicada, pero muy contentos de lo que se ha logrado y muy, muy motivados de lo que sabemos que se va a lograr. Vienen grandes cosas. No puedo pedir paciencia porque al final la gente quiere que ganemos el lunes con Pachuca y el sábado siguiente con Mazatlán. Entonces, descuiden, estamos trabajando en ello, estamos haciendo que el primer equipo gane y mientras tanto nosotros formando toda esta estructura que te comentaba.
Otra cosa, Gabriel, ha habido por ahí comentarios de prensa que tienen problemas con el plantel económicamente, pero yo no he escuchado un futbolista que se queje que no le pagan, ¿eh?
Te podría decir que somos de los es truqueado lo que te voy a decir porque juega a nuestro favor, pero te podría decir que somos el único equipo de la primera división que no debe un centavo a nadie. ¿Por qué es truqueado? Porque muchas de las deudas, la verdad es que hoy en día estamos en una estabilidad muy grande en la liga, casi nadie debe, pero hoy en día a raíz del COVID quedaron distintos arreglos de ese torneo que se suspendió en distintos clubes que prolongaron los pagos, todo esto. Nosotros llegamos después de ello, entonces no tuvimos la necesidad de hacer renegociaciones por COVID. Nosotros ya hicimos negociaciones sabiendo que existía el COVID, pero al día de hoy no le debemos un centavo a absolutamente nadie, ni miembro de la institución, ni proveedor, ni nadie. Somos una institución que trabaja con un orden financiero muy, muy fuerte, en la cual quizá no asumimos compromisos extraordinarios, pero todos los compromisos que asumimos es porque tenemos la plena seguridad de que los podemos cumplir.
Gabriel, muchísimas gracias y que, bueno, pues en verdad que yo creo que no nada más a mí, mucha gente nos gustaría ver muy pronto realizado este proyecto que tienen, que va creciendo, pero hay que seguir trabajando. Muchísimas gracias por acompañarnos y que haya mucho éxito, ¿eh?
No, muchas gracias a ti, Raúl. La verdad es que creo que es extraordinario este proyecto de Dueños de la Pelota y mucho éxito.
Gracias. La idea es ver cómo trabajan los equipos, de qué se trata, qué es lo que está sucediendo. Y esto fue Footbox, Dueños de la Pelota, el presidente del equipo de los Gallos Blancos de Querétaro, Gabriel Solares. Gracias. Estamos en todas las plataformas, ¿eh? Hasta la próxima.
Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.